Un avance científico argentino parece que podría cambiar el paradigma del tratamiento de esta enfermedad. Para eso está Claudia Banchio, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Rosario. Mucho gusto, Claudia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo están?
Bueno, muy bien, con ganas de saber de qué se trata esto.
Bueno, gracias por divulgar ciencia. Esto se trata de, bueno, de ciencia de muchos años en el CONICET y en la universidad, donde encontramos que unas partículas microscópicas, que a mí me gusta llamarlas como email, que una célula le manda a otra con mensajes, podrían mejorar la supervivencia de neuronas afectadas por las características de la enfermedad de Parkinson.
Yo por ahora no entendí nada, pero
Ah, bueno.
explícamelo que lo entienda porque yo soy medio duro de mollera, decía mi abuela.
Bueno. A ver, la enfermedad de Parkinson
Sí.
se caracteriza por pérdidas cognitivas y motoras.
Bien,
¿Sí?
hasta ahí entendí, sí.
Bien. ¿Por qué ocurre esto? Porque se mueren neuronas, que son las células funcionales del cerebro.
Pero a todos se nos mueren neuronas, se mueren algunas
A todos se nos
específicas.
mueren neuronas durante el envejecimiento, se van muriendo neuronas. En la enfermedad de Parkinson se mueren neuronas dopaminérgicas, que se llaman así porque liberan esa molécula, que es la dopamina, que es la encargada de regular los movimientos finos, por eso esos pacientes tiemblan, y también regula funciones cognitivas, como la memoria, por ejemplo, a corto o a largo plazo.
Está asociada al placer también esa la dopamina.
Sí, también. ¿Qué pasa? Las enfermedades, estas enfermedades neurodegenerativas, como se llama, crónicas, como el Parkinson, tienen tratamientos que son de alguna manera paliativos o de corto plazo para mantener estos niveles de esta hormona, que es la dopamina, y controlar las funciones. Pero no hay tratamientos que aumenten la sobrevida de estas neuronas que tienen el daño debido a la enfermedad de Parkinson. ¿Se entiende hasta ahí?
Sí.
Bien, lo que encontramos en el laboratorio es una nueva forma muy disruptiva y muy novedosa que son los exosomas.
Los
¿Qué es exosoma?
exosomas,
¿Qué
¿qué
es?
es?
¿Qué son los exosomas? Los exosomas son componentes que se encuentran normalmente en nuestro cuerpo, los liberan todas las células del organismo y lo que llevan es un mensaje que comunica a una célula con otra.
O sea, el
Y
exosoma es el cartero entre las células.
es el cartero entre las células. Por eso decía, inicialmente es un email que le manda una célula a otra. Lo que nosotros encontramos es que exosomas derivados de un tipo particular de células, que son las células madres neurales, que ¿qué son? Son células que se encuentran en el cerebro y se llaman madres porque generan a todos los tipos celulares del cerebro. O sea, durante el desarrollo de un embrión se genera el cerebro a partir de esas células madres. Nosotros reemplazamos a las neuronas que se mueren durante la vida gracias a las células madres. Lo que pasa es que esa cantidad de células madres va disminuyendo con la edad, ¿sí? Y las enfermedades neurodegenerativas aparecen porque esas células madres no pueden contra la enfermedad.
Ahora, ¿cómo, en qué sentido este hallazgo de ustedes puede modificar el tratamiento del Parkinson?
Usando exosomas derivados de células madre neurales y al ser administrados en un modelo que nosotros hicimos in vitro y ahora lo estamos haciendo in vivo, estos exosomas, aunque uno está establecido el daño de la, característico de la enfermedad, por ejemplo, el estrés oxidativo, los exosomas aumentan la sobrevida de estas neuronas.
Es decir,
¿Me explico?
que retrasa
La
significativamente
muerte.
el deterioro de la enfermedad.
Exacto. Entonces, al retrasar la muerte de las neuronas, o de otra manera, aumentar la sobrevida, sería una terapia para mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes afectados con enfermedad de Parkinson.
¿Y mejoraría mucho o un poco?
Bueno, para responder esta pregunta, estamos ahora haciendo ensayos en ratones con enfermedad de Parkinson. Uh-huh. Justamente están, estamos evaluando, no te puedo decir mucho o poco porque no tenemos ese resultado. Sin embargo, en ensayos que hicieron en el laboratorio y fueron publicados en la revista Scientific Reports hace un mes, los estudios tienen significancia estadística.
Pero sí lo reconocen como un avance no pequeño, digamos.
No, es un avance muy importante. Primero porque no hay terapias que reemplacen a las neuronas muertas, y esto va más allá de la enfermedad de Parkinson. Uh-huh. Se puede extender a otras enfermedades neurodegenerativas. Uh-huh. Sin embargo, para, bueno, es un camino, es una nueva droga, con lo cual es un camino que necesita ser aprobado por entidades regulatorias, ¿no?
Claro.
Nosotros estamos iniciando el camino con mucha expectativa y con mucho empuje, porque estamos viendo que pueden ser una estrategia terapéutica muy disruptiva, el uso de exosomas, que de hecho a nivel mundial se está usando, ¿no?
¿Para qué otras cosas se utilizan?
Por ejemplo, como los exosomas como nueva forma de vacuna. Ajá. Los exosomas como para llevar drogas dirigidas para el tratamiento de determinados tipos de cáncer. O como métodos diagnósticos.
¿Y quién regula el movimiento de los mensajes que lleva el exosoma?
La célula que le da origen.
La célula que le da origen. Es decir, que cada célula tiene una capacidad de comunicación independiente,
sí.
Individual.
Sí, esta nueva forma de comunicación, que yo le digo a mis alumnos, no está escrita en los libros todavía. Sí habrás escuchado las hormonas,
sí.
Que también son mensajes, también son, como uh-huh. vos dijiste, correos o emails.
Sí, sí.
Bueno, son comunicadores entre células, también son específicas, las manda una glándula en este caso y va a una determinada célula. Los exosomas son una nueva forma que no había sido descubierta hasta el momento de comunicación entre las células. Y si la célula que le da origen es buena, el mensaje es aumentar la plasticidad neuronal o regenerar. Uh-huh. Y si la célula que lo origina es mala, y te voy a decir mala como una célula cancerosa o tumoral, ese exosoma va a generar efectos dañinos.
O sea, vos como científica del CONICET, estoy hablando con Claudia Banchio, están detrás de todo esto, que además uno parece que más conoce, no sé a cuánto estamos de la cúspide del conocimiento humano, ¿no? Pero vos fijate que esto es absolutamente nuevo. Y te pregunto, hay teorías que hablan de el origen de las enfermedades, ¿no? Yo pensaba si cada interacción de las células tiene la posibilidad de comunicarse con otra y demás, ¿cuánto de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de vida, de nuestra forma de alimentarnos, cuánto hay de origen en las enfermedades, ¿no? Digo, que algunas cosas pueden ser hereditarias, pero ¿cuánto hay del despertar de enfermedades en nuestra propia mente o en nuestro propio ser, digamos?
Bueno, estamos entrando en un tema que a mí me fascina, que es un poco también filosófico, ¿no? Pero también la alimentación, el estrés, la calidad de vida, todo impacta en el desarrollo de las enfermedades. ¿Cuánto podemos hablar? ¿Cuánto no podemos hablar? Cuando digo hablar es expresar emociones, ¿no?
Sí.
Yo creo que en el caso particular de la enfermedad de Parkinson, hay enfermedades de Parkinson que son hereditarias, uh-huh. O sea que hay una mutación en una determinada proteína y en un set de proteínas que llevan a que esa proteína se acumule en las neuronas dopaminérgicas y genere el Parkinson. Pero hay otros tipos de Parkinson que no se sabe la causa, que terminan siendo una acumulación de esa misma proteína, que hay un aumento en el estrés oxidativo, que es la causa del envejecimiento, ¿no? Todos envejecemos y las arrugas aparecen y las células se van dañando por el estrés oxidativo. Y todos estos factores que vos estás diciendo, la alimentación, entrenar, cuánto se oxigenan las células, todo impacta en la salud.
Sí, y la gestión del pensamiento, que en la mayoría del tiempo y de las personas es desde el inconsciente, y es una trampa mental pensar que uno muchas veces quedó preso de su pensamiento. Y no gestionar bien los pensamientos te lleva a potenciar enfermedades, te lleva a potenciar malos sentimientos, ¿verdad? No sé, el otro día escuchaba a un neurobiólogo que hablaba que una emoción buena o mala en el cuerpo, el efecto químico es de menos de 2 minutos. Sí. Después, si vos sostenés, vos corregime si me equivoco, si vos, no sé, algo que te pasó, alguien te habló mal, y vos te quedaste enganchado, te ofendió y qué sé yo, eso realmente la molestia es de 1 minuto y pico. Después, si vos te quedás enganchado, es una construcción de tu ego, de tu mente, de no
sí,
de tu inseguridad, pero eso te va a
contar... Dolor.
Del dolor. De la no aceptación.
Porque estar triste es una emoción.
Claro.
Que, yo lo hablo, no soy neurocientífica, yo lo hablo de mi experiencia personal, ¿no? Pero bueno, la emoción es la tristeza. Cuando uno la prolonga en el tiempo, pasa a ser dolor. Y eso tiene efectos
en
cómo funcionan las células y las neuronas y todo un organismo, ¿no?
Mira, hay un médico español que es una persona grande, ya debe tener 90 años, participa mucho en redes, Sanz Sagarra, si alguien lo quiere buscar, ajá. Doctor Sanz Sagarra, que él dice que el 90% de las enfermedades son atribuibles a... una cuestión de la mente y de la forma de vida y del consumo y del estrés y de todo esto que estamos charlando con Claudia Banchio, que es investigadora del CONICET. Pero mira, justo hoy aparece, Claudia, para vos y todos los oyentes, una noticia, aparece en Infobae, por si alguno lo quiere buscar. Tristan Lee es un entrenador de bienestar británico, tiene 53 años, pero parece 20 años menor. Y no tiene ninguna cirugía. Entonces, sorprende, cuando lo googleen, Tristan Lee, como el viejo pantalón de jean. Uh-huh. Tristan Lee. Lo siguen frenando en la puerta de los bares para pedirle el documento. Tiene 53 años, pero parece uno de 20 y pico, y la verdad que sí. Es un entrenador de salud y bienestar, es vegano, vive en el Reino Unido. Dice que no hay ningún elixir de la juventud, sino el resultado de disciplina física, mental y emocional. Y en esta última parte, vos fíjate, física, mental y emocional. La física, los médicos, vienen trabajando hace rato. Lo mental, y digamos que de Freud para acá, 120 años, pero hay mucha gente que todavía es reticente a ir al terapeuta, porque cree que lo puede resolver con, no sé, con los afectos. Per se, imagínate lo emocional. Yo te digo porque yo trabajo sobre ese punto también, soy facilitador de mindfulness y, uh-huh. Y estamos
sí,
lejos.
¿Eh? Re bien. Yo además soy, hace muchos años que hago terapia, hice un curso de mindfulness, por eso te decía lo de la emoción, de la tristeza, que hay que mirarla, la emoción, darle un color y dejar que se vaya, ¿no? Mm. Eso es. Lo aprendí ahí.
Claro, claro.
Sí, está buenísimo. Yo, sí, lo practico y voy al terapeuta todos los toda la semana nos ocupamos.
Qué bueno.
Me parece que es muy importante. Sí.
Bueno, esta persona, si quieren seguir la noticia, tiene una conducta de una vida sana, pero justo hoy hablábamos de eso. Sano no quiere decir aburrido. Tiene que ver con cambios de cultura, que son complicados. No quiere decir que no sé, no quiero dar ejemplos personales, pero yo tengo una vida más sana, pero no dejo de divertirme. Habla de la dieta vegana en este caso. A mí me sigue gustando un asado de vez en cuando con mis amigos.
Yo disiento con la dieta vegana,
Por eso, por eso.
porque estudios más viejos que realizamos en el laboratorio,
¿Ah?
por ejemplo, demostramos que la fosfatidilcolina, que es un lípido, que es un, los lípidos a veces tienen connotaciones negativas,
Sí.
pero es muy importante en la salud, como el colesterol, en la salud de las neuronas. Y los veganos que no comen huevo, ni carnes,
Sí.
ni pescado, que son las fuentes de fosfatidilcolina, tienen ahí un déficit que a mí particularmente me preocupa un poco.
Sí. Sí, además a mí por gusto y cultura de vez en cuando todavía me apetece un asado con algunos amigos. Este hombre cuenta él su experiencia, obviamente hace actividad física 3 veces por semana. Y habla de la actitud y energía, y en esto quería llegar, ¿no? Considera que su mentalidad juvenil tiene un peso central. Quiero transmitir una vibra feliz, dijo. Evita volverse cínico, amargado, criticón. Evita todo ese tipo de sentimientos que no llevan a nada. Y dijo que una energía más juvenil es lúdica, curiosa. A nivel práctico tiene que ser saludable primero, eso también lo que comemos, bueno, impacta muchísimo la microbiota, lo que charlábamos hoy fuera de micrófono con mis compañeros, ¿no? Una de las hormonas más importantes, la serotonina, se genera en el tracto digestivo, en un 70%, más que en el cerebro, ¿no? Y él lo que termina diciendo es, mira, el estrés envejece y enferma. Y me parece que este es un buen resumen.
Sí, totalmente de acuerdo.
Bueno,
Es un problema.
felicitaciones a vos, Claudia. ¿Cuánta gente trabajó con ustedes en este avance para
Bueno,
el
yo
Parkinson?
en el Parkinson, yo quiero nombrar a Mercy Lady Díaz Reyes, que es mi becaria, que ella es de Cuba, pero se vino a hacer el doctorado a mi laboratorio.
¿Cómo se llama? Que no escuché.
Mercy Lady. Bueno.
Me quedó un rulito por preguntarte, Claudia, que es, este hallazgo de ustedes puede traer un cambio muy profundo en la vida cotidiana de los enfermos de Parkinson.
Mira, yo creo que sí. No lo conté, pero bueno, por eso hace 2 años fundé una startup que se llama ExoMas, por exosomas. En ExoMas lo que estamos haciendo es acelerando el proceso de investigación para desarrollar exosomas para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, porque estoy convencida que seguramente van a mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
Bien. Claudia, no sé si querés nombrar, además de tu compañera cubana, a alguien más y cerramos la nota.
No, bueno, yo quiero agradecer al CONICET y quiero decir que sin ciencia no se llega a esto y que, bueno, en estos momentos las quiero agradecer a ustedes por difundir ciencia, que es ciencia básica que termina siendo ciencia aplicada, ¿no?
Por supuesto. Un abrazo grande. Gracias, Claudia.
Bueno, muchas gracias. Saludos a todos.
Gracias, chao.
Nunca es tarde.